Bien, y ahora vamos a darnos un espacio para hablar de fútbol, de literatura, con un reconocido escritor. Muchas veces cuando uno se enfrenta a gente que como consumidor de medios de comunicación deportivos los ha seguido en el tiempo, no hace otra cosa primero que ponerse muy feliz y después también de sentir una enorme responsabilidad, ¿no? Porque la verdad que no me había imaginado alguna vez estar enfrente de Ricardo Gota, después de haberlo leído en la prensa, en Olé, en La Razón, en Clarín, después de haberme encontrado con varios libros de él vinculados al fútbol, y hoy afortunadamente lo tenemos en la mesa de Ahí Vamos por la Radio Pública para toda la Argentina, así que Ricardo Gota, bienvenido a Ahí Vamos. Es un gusto tenerte aquí.
Bueno, qué elogio tan fuerte. Muchas gracias.
Bueno, eso le debe pasar generacionalmente y te debe pasar a vos en las redacciones también con muchos periodistas que estamos cerca de los 40 y que tuvimos el gusto de crecer entre tanto consumo de medio deportivo de comunicación leyendo entrevistas tuyas.
Digo, además de periodista, escritor, es una persona increíble, Ricardo Gota. Yo tengo la suerte de compartir con él esta experiencia de Tiempo Argentino. Él viene a ser mi jefe, mi editor. Claro. Y bueno, es una persona realmente angelical.
Lo primero que pensaba, porque acaba de publicar Ricardo Gota y uno de los motivos de que esté en esta mesa tiene que ver con los siete locos del fútbol. Si te pusiste a pensar, Ricardo, ¿qué hubiese pensado Arlt si se encontraba con este libro?
Uy, a ver, por supuesto que Arlt, que tiene mucho que ver con este libro. Él nació en el 1900 y murió en 1942. En el medio, unos años antes de su muerte, inclusive hasta su muerte, estuvo escribiendo mucho en el diario El Mundo. Mi viejo trabajó en el diario El Mundo, en deportes, y yo nací en el 57 y en los primeros años de la década del 60 caminé esa redacción muchísimo. Mi viejo me llevaba, pero muchos días a esa redacción. Por supuesto que
eras un niño.
Era un niño, claro, claro. Yo te diría que casi aprendí a escribir a máquina en las viejas letras, las grandotas, en la redacción del Mundo. Por supuesto que todavía en ese momento no tenía la conciencia de quién había sido Arlt y lo que había significado para esa redacción. Sí, muchos años después. Y bueno, eso fue un acicate, digamos, un disparador para el libro. Yo cuando tomé conciencia de esa situación de Roberto Arlt, por supuesto que lo leí a fondo, pero claro, además le robé algunas cuestiones. Este libro tiene mucho que ver, más allá del título, tiene mucho que ver.
Claro, con contá, Ricardo, ¿qué es el libro? ¿Qué son los siete locos del fútbol?
Los siete locos son, te los nombro rápidamente, Oreste Omar Corbata, Garrincha, Horacio Narciso Doval, Relé Hernando Houseman, Ariel Arnaldo Ortega, George Best y Tomás Felipe Karlovic. Seis de ellos locos geniales, punteros derechos impresionantes, y Karlovic, la excepción, un marcador, un volante central que por su locura, por su excentricidad, por su talento con la pelota, mereció ser uno de esos locos geniales. ¿Por qué punteros derechos? ¿Qué jugador representa la locura, la cosa oscura mezclada con lo brillante que un puntero derecho? Y por eso elegí a estos. Son, sí, por supuesto...
¿Quién quedó afuera? Me imagino que cuando hiciste, ¿no? Porque claro, hay varios, ¿no? Cada sí. uno, pero ¿cuántos quedaron afuera de siete locos que se te venían? Que evidentemente también hubiesen merecido estar, pero bueno, uno en un momento tiene que hacer una selección también.
Mira, justamente, Ula no me va a dejar mentir... En alguna oportunidad empezamos a hablar de este tema y le mostré una lista, que acá la traigo, que no se puede ver.
Manuscrita.
Manuscrita, en lápiz, en la que hay, verás, cientos, o sea, sí, no, muchos, muchísimos, qué sé yo. Mucha gente me habla del loco Bernau.
Pero, por ejemplo, ¿no hubo número dos locos, por número supuesto. Cinco locos?
Por supuesto, por supuesto. A ver, hubo arqueros locos, el loco Gatti, es el primero
que se me ocurre. Claro,
claro. Hubo locos en todas las situaciones, pero me parece, a ver, elegí los punteros derechos porque me parece que son muy representativos de esa locura, de ese, qué sé yo, el loco corbata para los hinchas de Racing fue uno de sus más extraordinarios jugadores de toda su historia, pero además un tipo que tuvo gran actuación dentro de la cancha, pero muchísimos problemas de fuera. Mm. Y esas contradicciones hacen también a los personajes de Roberto Alt de la novela, ¿no?
Igual le pasó a Doval, a Garrincha, claro. De alguna manera también a Ariel Ortega, ¿no?
Sí, te quería preguntar, Ricardo, a propósito del tiempo, ¿no? Porque los que vos elegiste para este libro generacionalmente están en un rango bastante similar, muchos de ellos, por ahí el más cercano para acá es Ariel Ortega. Te pregunto si estos personajes son anacrónicos, si hoy el fútbol podría tener algún personaje con este tipo de características, teniendo en cuenta también la curva desde el superprofesionalismo en el que hoy se viven las cuestiones, de cómo cambiaron los tiempos también para los jugadores de fútbol.
Los medios casi de
en forma permanente, claro, con transmisiones en vivo todo el tiempo, con redes sociales. Si hubiese hoy el mundo del fútbol...
Tolería un Houseman.
Claro, exactamente. ¿Se permite un personaje de estos?
Yo creo que no, para bien y para mal. Hoy el entorno del futbolista, los representantes, quienes lo cuidan, los mismos clubes, evitarían digamos esas situaciones fuera de la cancha. Por otra parte, eso hace que la libertad creativa de los jugadores de alguna manera se gaste, se limite. Por eso digo que para bien y para mal, me parece que son muy raros que hoy qué sé yo, cuesta encontrar un jugador siquiera parecido a aquellos jugadores. La verdad que en el fútbol argentino por lo menos no los hay. Me parece que es una lástima desde algún sentido, pero también en otro está bueno que se los cuide más, que se los proteja más.
Estamos hablando con Ricardo Gota, es escritor, periodista. Hay una cuestión también vinculada a los siete personajes que elegiste. Uno nació en Deró, otro nació en Jujuy, uno viene de Santiago del Estero, y hay otro que tiene el perfil más porteño de todos, que es Doval. Por ahí muchas de las cuestiones que recién estabas haciendo referencia, uno las vincula con, y por ahí también nosotros tratamos de descomponer un poco esto de ser siempre porteño centrista, ¿no? De estar con los ojos muy puestos en Buenos Aires. Y muchos de ellos vienen de distintos lugares de la Argentina. ¿Para que esa locura explote, algo tendrá que ver Buenos Aires en todo esto?
Es probable, es una buena reflexión que yo no la había pensado hasta ahora. Por supuesto. Es decir, el mismo Garrincha era de un pueblo muy pequeño, alejado de Río de Janeiro, de los centros urbanos brasileños. Probablemente esa contradicción o esas grandes diferencias entre la vida de los pueblos y la gran ciudad, porque además cuando llegan a la gran ciudad llegan a la fama, claro, llega a la primera de los clubes. Posiblemente le hace el resultado muy difícil a los jugadores, sí, claro.
Y desde el punto de vista geográfico también o regional, para no correrme desde ese lugar, acá casi que la excepción es Best. Después el resto, el fútbol brasileño con el argentino, claro, tiene muchísimos puntos de contacto. ¿Estos son fenómenos regionales? ¿Este tipo de genialidad que vos encontrás en cada uno de ellos como futbolista tiene que ver evidentemente con una forma de sentir el fútbol cultural, con la idiosincrasia nuestra, y en el medio aparece George Best?
Puede ser. A ver, si no hubiera conocido a fondo la historia de Best, te diría que sí. Pero una de las cosas muy 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 agradables, muy satisfactorias que me pasó con este libro es que pude reconocer, por ejemplo, la historia de Best, buscar algunos videos, algunas imágenes, y me pareció un jugador extraordinario. Un jugador es muy parecido en algunos sentidos a Houseman, por cuestión física, aunque era un poquito más grandote, pero por su habilidad. Entonces, por, probablemente sea una de las excepciones, ¿no? En general, los jugadores irlandeses o los jugadores europeos no son Housemanes, pero George Best sí lo era, y realmente era un jugador que tranquilamente podría haber jugado en Avellaneda o en cualquier cancha argentina. Claro.
Ricardo, cuando llegaste hablaste de lo que era una redacción cuando vos eras pibe. Intuyo que ahí te habrás cruzado con muchísimas historias vinculadas al periodismo y también al fútbol, que tiene que ver con el traspaso oral desde el punto de vista generacional. A mí, con muchos de estos personajes, donde me llevás con solamente mirar la tapa, es a escuchar a mi viejo, a escuchar a mi abuelo, a escuchar a mi tío.
A escuchar a los relatores de ese momento.
A los relatores de fútbol de ese momento, hablando o de Garrincha, o de Doval, o de Corbata. Pero, ¿qué poder tiene también esa historia oral en la construcción de este tipo de fenómenos?
Bueno, para mí muchísimo, porque yo soy contemporáneo de varios de ellos, y bueno, por empezar, mi viejo y sus compañeros me trasladaron muchas de esas historias, pero otras las viví yo en esta profesión, con Ortega, con Houseman, con ellos tuve trato profesional, si se quiere. Claro.
También y eso, con el Trinche, ¿no?
El Trinche, exactamente. No lo vi jugar, no lo vi en la cancha al Trinche, pero sí estuve charlando con él, y él me trasladó su historia de una manera muy, muy particular. Con el Trinche estuve charlando casi hasta que tuvo esa muerte accidental en medio de la pandemia.
Uh-huh. Yo creo que, además de hablar de la locura de los Winners o de algunos jugadores, por lo minuciosa que es la investigación, es un libro imprescindible para periodistas deportivos y fundamentalmente para futboleros. Encontrarán ahí el mundo del fútbol.
Tengo acá
dos
preguntas. Por ejemplo, acá Sabino Almagro dice que rescaten del olvido a Narciso Doval me produce una gran alegría. Un tipo que llevó sus locuras también a Brasil. Y Alberto Mazzotti, del Bajo Belgrano, dice que es bueno que nombren a René, nuestro René Houseman, un loco con todas las letras, que dice, ¿qué se puede destacar de él más allá de ser un extraordinario jugador?
La pregunta es para Ricardo Gota, autor del libro Locos del Fútbol, que editó Coligüe. Y Ricardo, ahí está la pregunta.
Bueno, sí, que Doval haya sido ídolo en Río de Janeiro en la época de Pelé, que se haya sido contemporáneo a Pelé y casi posterior, pero muy poco, de Garrincha, ya es una señal. Fue un extraordinario jugador, tan extraordinario, que fue ídolo en Brasil, nada menos, ¿no? Y después Houseman, que era un buenazo, un tipo absolutamente buen tipo, querible. Las veces que hablé con él, me quería llevármelo a mi mesita de luz. Un gran tipo. Además de extraordinario jugador, ¿no?
El cierre va a ser lo va a tener a cargo Santi Lucía, pero digo, yo te declaro el octavo loco de este libro y te pregunto si tenés algún proyecto en el que estés trabajando. De libro, digo.
A ver, a mí me suele pasar esto. Tengo muchas ideas y cuando las tengo, trato de darle una base, un comienzo. Tengo varios proyectos, no sé con cuál me quedaré, pero este libro yo hace tiempo que lo tenía masticando y bueno, y en pandemia terminé de resolverlo. Hay proyectos deportivos, hay proyectos fuera del deporte. Vamos a ver qué sale de todo eso.
¿Encontrás algún pequeño tesoro en el libro, en la investigación? Cuestiones que obviamente son personalidades del fútbol recontra famosas, muy conocidos, sobre todo sobre ellos se ha escrito mucho. De hecho, por ejemplo, en la del Loco Corbata mencionás la biografía que hace poco publicó Ale Wall, que es un extraordinario libro. Bueno, pero así de cada uno de ellos, ¿no? Hay mucho material. ¿Encontraste algún tesoro que dijiste, mira, y esto no lo sabía?
Uy, sí. A ver, futbolero, el encuentro entre Doval y Garrincha en un entrenamiento. Y como amigos de él, de Doval, me lo transmitieron y me contaron la emoción de Doval. Después, qué sé yo, muchísimos. Ortega, algunos muy cuando debutó en primera y el negro Enrique, después de darle, de gambetearlo dos veces, lo tiró casi a la tribuna. esas cuestiones hay muchas y son, te diría que, de las que más me gustan en esa historia.
Ricardo, hay sobre estos jugadores, por sus particularidades, hay mucho mito construido alrededor, ¿no? Leyendas urbanas, cosas que ha constatado el periodismo y cosas que no. Digamos, no para hacer un spoiler del libro, que la gente lo lea, pero digo, de los mitos, de lo que nos contaban nuestros abuelos, nuestros viejos, de Corbata, de Garrincha, en el Mundial, bueno, todas esas historias, todas esas cuestiones, ¿el libro derriba mitos o los construye?
Algunos los confirma y algunos los derriba.
Bueno, me quedo con eso para leerlo. Claro, ahí tenemos. Sí, la pregunta obligada, con esta voy a cerrar, porque me parece, yo veo acá el Trinche Karlovic, un jugador que no pasó por Boca claramente, Ariel Ortega, un jugador que no pasó por Boca claramente, Houseman no pasó por Boca tampoco.
Hay uno que sí.
George Best, bueno, tampoco pasó por Boca, Garrincha tampoco, digo... ¿Por qué no Barros Esqueloto? Hay un Siete Locos 2 con Barros Esqueloto, digo, con otros, con el Murciélago Graciani, digo, ¿con esos siete de Boca o no?
Ojalá que pueda haber un... Bueno, ojo que Corbata. Sí.
Claro. Sí.
Y a Corbata
lo... está identificado con Racing.
Sí, es verdad, pero le costó a Boca muchísima plata, a Alberto J. Armando, puso mucho dinero propio y del club, y efectivamente sí, no brilló en Boca, pero
pasó por eso. Digo, para el segundo volumen, para el segundo ejemplar, para la segunda temporada de este libro, como decís ahora, bueno, uno identificado con Boca te voy a pedir, Ricardo.
Esteves, te gustaría.
No, el Chelo Delgado.
El Chelo Delgado, claro.
No, bueno, el Chelo Delgado es 9, un 7, el Chelo Delgado puede ser, pero no está tan loco el Chelo Delgado.
No.
Si tuvieras que elegir un 7 loco de Boca.
El mellizo podría ser, pero es una locura.
Es una locura particular.
Sí, más de cabrón, de calentón.
Más de toc, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que cuando iba a la cancha y vos de repente al tipo lo veías recostado en la sombra, sobre la banda, bien pegadito, parado casi en el río. ¿Y este tipo qué hace?
A mí me contó una vez un futbolista de Huracán y tiene que ver con Guillermo. Ahora lo traigo porque se me apareció en este momento, cuando yo cubría Huracán y trabajaba en una transmisión partidaria, me contó un marcador de punta, que en un partido donde este marcador de punta termina siendo expulsado, dice que cuando se le acerca, apenas empieza el partido, se le acerca para marcarlo a Guillermo en un córner a favor y queda él atrás de Guillermo, lo primero que hace es darse vuelta y decirle, ¿vos quién sos? Ya tenía varios años en primera y dice, ahora cuando agarro la pelota te voy a hacer un caño, porque vos nunca me marcaste. Y si no sabes lo fácil que me va a hacerte un caño. Bueno, ¿qué pasó? Agarra la pelota el mellizo y lo primero que le hace es un caño. El marcador de punta Huracán terminó expulsado.
Bueno, era un loco.
No, claro.
Un loco con gran habilidad, claro.
Absolutamente.
Un gran jugador.
Ricardo, fundamentalmente para los oyentes que no están en Buenos Aires, sino el resto de las provincias, ¿se consigue el libro en cada una de las provincias? ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Cómo pueden hacer para conseguir los siete locos del fútbol? Pensado fundamentalmente en quienes no estén en Buenos Aires, que acá en todas las librerías uno se lo encuentra en el libro, pero por ahí en las distintas provincias se pueden comunicar a algún lado o pedirlo.
Lo primero que se me ocurre es comunicarse con la editorial Coligüe. Perfecto. Que es la editora del libro. Espero que la distribución haya sido eficiente, sí, claro.
Bueno, Ricardo, un gusto haberte tenido, compartir un rato de la mañana en la radio pública, en Ahí Vamos, y disfruten de los siete locos, ¿no? Porque a los que muchas veces escuchamos historias de Corbata, Houseman, Doval, Best o Karlovic, es encontrarse también con una parte de toda esa mitología, pero con investigación. Así que gracias por el laburo y gracias por haber venido.
Al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado y por haber pasado este rato tan agradable.
Un oasis en una mañana caliente.